En México, solo 2 de cada 7 bebés reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida. La meta para 2025 es que el 50% de todos los bebés a nivel mundial la reciban. Y para eso se han creado un montón de estrategias, entre ellas la Semana Mundial de Lactancia Materna, que en este año se celebra en más de 120 países del 1 al 7 de agosto. En esta tercer toma de la serie de lactancia materna que preparamos para ti en Échale Coco, estaremos hablando del costo de no cumplir esta meta a nivel económico, de salud y ecológico. Y para eso tendremos con nosotras a una gran investigadora que también nos hablará cómo llevar la experiencia que recoge la ciencia a la realidad. Yo soy Victoria y esto es Échale Coco. En esta ocasión se encuentra con nosotras la doctora Michelle Unar Mungía. Ella es economista egresada de la Universidad de las Américas de Puebla y posteriormente realizó una maestría en salud, en economía de la salud, en el Instituto Nacional de Salud Pública. En el mismo instituto realizó su doctorado en nutrición poblacional, en donde hoy también forma parte de un equipo muy interesante, muy motivador también, de que nos estará platicando. Así es que bienvenida, Michelle, ¿nos podrías contar un poquito de ti?
Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública y pues como soy economista, le doy como esa perspectiva de economía de la nutrición, ¿no? Yo me dedico más a investigación relacionada con determinantes o factores que influyen en la mala nutrición en niños, en niñas, en específico en los primeros 1000 días de vida, y pues hago mucha investigación relacionada con políticas para mejorar el entorno y favorecer la lactancia materna. Tengo 2 niñas, tengo experiencia amamantando, sé lo difícil que es y todos los factores individuales del entorno políticos pues que afectan a todas las mamás en México, y por eso todavía me interesa mucho más este tema.
Un tema muy importante, necesario y bonito. ¿Te parece si comenzamos conociendo cuáles son los costos de no cumplir con una lactancia materna exclusiva en la mayoría de la población?
Pues fíjate que el decidir no amamantar o dar leche materna, pero no en la mejor forma, esto es, combinarla con lo que son fórmulas infantiles o con otros alimentos antes de los 6 meses de vida, pues influye negativamente en la salud de los bebés. Desafortunadamente, los niños que no pueden ser amamantados, pues tienen más riesgo de morir, de enfermar por enfermedades infecciosas, por ejemplo, respiratorias, diarreicas, pero también cuando crecen en la niñez y en la etapa adulta, pues tienen más riesgo de enfermedades crónicas, que son uno de los principales problemas de salud y de la carga de morbilidad en el país. Pero lo que muchos no saben es que, y es importante que las mamás sepan, es que las mamás que deciden amamantar, sobre todo las que amamantan de forma óptima, que es como recomienda la OMS, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuar amamantando 2 años a sus niños o más, si es posible. Y esto les va a traer muchos beneficios a la salud a largo plazo también a las mamás, porque va a reducir el riesgo de enfermedades como cáncer de mama, cáncer de ovario, infartos al miocardio, diabetes tipo 2, reduce el riesgo, hipertensión. Entonces, bueno, todo esto pues se traduce en una carga de enfermedad en el país. México, muchos saben, tiene una de las tasas de lactancia materna pues, más bajas de América Latina, y entonces esto pues contribuye con parte de las enfermedades que vemos en mujeres y en niños, ¿no? Entonces, si los niños fueran amamantados de forma óptima, si las mamás pudieran amamantar de forma óptima, pues se reducirían muchas muertes, muchas enfermedades cada año. ¿Y cómo se traduce eso en términos económicos? Se reducen los costos de atención en salud, tanto para el sistema de salud mexicano, que todos aportamos dinero para ese sistema, pero también directamente en gastos de bolsillo, ¿no? Muchas veces las mamás, los papás, pues tienen que desembolsar dinero cuando sus niños se enferman, entonces esto también se reduce, pero cuando un niño se enferma, también hay otro tipo de costos, ¿no? Si las mamás tienen que trabajar, en el mercado formal o informal, o sea, fuera de casa, porque también trabajan en casa, pues tienen que tomarse unos días y muchas veces eso pues no les es pagado. Todo eso representa una pérdida de productividad para el país y también para las familias. Y en el caso de muerte prematura, desafortunadamente, para los chiquitos, o de muerte prematura para las mamás que no amamantaron de forma óptima y que van a enfermar o que va a aumentar su riesgo de enfermar a largo plazo, pues eso implica también una pérdida de productividad para el país porque pudieron haber contribuido con su trabajo durante mucho más tiempo. Y esto sin contar incluso todas las pérdidas afectivas, ¿no? El hecho de que una mamá muera de forma prematura y deje a su familia, pues tiene una alta carga emocional. Y además la lactancia materna mejora el coeficiente intelectual de los niños y de las niñas. Entonces, se ha visto en varios estudios que los bebés que son amamantados de forma exclusiva y durante más tiempo, pues tienen un coeficiente intelectual mayor que a largo plazo les reditúa en tener más escolaridad, un mejor empleo y mejor desarrollo económico para el país, ¿no? Entonces ahí está como todo ese ciclo de salud y carga económica. ¿Y cómo se relaciona, me decías, con el medio ambiente? Lactar, o sea, amamantar a los bebés, pues reduce un montón de emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de dar fórmula infantil, porque la fórmula infantil pues viene de la leche de vaca. Y las vacas, el ganado vacuno, son de las principales actividades agrícolas y ganaderas que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan en parte el calentamiento global, aparte del envase que se tiene que utilizar para guardar la fórmula infantil y transportarla, el transporte, el agua que se tiene que utilizar para preparar la fórmula, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene un alto impacto ambiental, una huella de carbón, una huella de agua, y si amamantamos lo más que podamos sin mezclar con ningún sucedáneo de la leche materna, pues eso ayuda muchísimo al medio ambiente.
Sí, justo ahorita que estabas diciendo lo del agua, pues inclusive hay comunidades en donde no se tiene acceso tan fácil a agua potable y termina siendo un lujo, y la lactancia materna es una excelente opción en ese caso. Y por todo lo que nos dices, pareciera que no hay por qué dudar de la lactancia materna. Pero, ¿qué es lo que se tiene documentado hasta ahora del por qué una madre decide no dar lactancia materna? ¿Qué factores personales, qué factores dentro del contexto se ven ahí relacionados?
Sí, pues es muy relevante la pregunta, porque los factores que influyen en la decisión de amamantar de las mujeres se pueden como clasificar en diferentes niveles. Como a nivel individual, pues sí puede ser que haya una decisión muy personal de no querer amamantar, pero también hay mitos, presiones familiares que no permiten a lo mejor, o que influyen en que se le empiecen a dar o introducir otros alimentos, tés, fórmulas, ¿no? Pero más que esas decisiones como individuales o el entorno familiar, influye mucho los servicios de salud, el que no haya personal, profesional de salud capacitado, que se esté actualizando constantemente en temas de lactancia materna de forma práctica, ¿no? Que puedan resolver problemas prácticos de la lactancia cuando las mamás tienen algún problema con la posición para amamantar, grietas, etcétera, ¿no? Mastitis, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacen los profesionales de la salud es inmediatamente mandar la fórmula infantil en lugar de tratar de resolver esos problemas. No hay una buena consejería, un seguimiento, ¿no? Hay un alto índice de cesáreas. No se pone a los bebés en contacto piel a piel directamente cuando nacen en la primera hora de nacidos, y eso favorece mucho la lactancia materna. Cuando salen del hospital ya no hay como una consejería y seguimiento de esas mamás para ver si realmente pudieron continuar amamantando. Hay muy pocos hospitales que están certificados como amigos del niño y de la niña. Se mejoró un poco a partir del 2015 hacia 2018, incrementó un poco la certificación, pero aún así son muy poquitos los hospitales en el país. Todos los demás hospitales pues tienen ciertas prácticas que no favorecen la lactancia. Donaciones de fórmula infantil por parte de los profesionales de la salud. Cuando vas a tus primeras consultas con tu bebé, pues lo primero que te dan es fórmula infantil, porque la industria visita a los profesionales de la salud, patrocina un montón de eventos para ellos y les dice que a cambio pues tienen que promocionar la fórmula, lo cual en la ley pues está prohibido, ¿no? Eso en términos de los servicios de salud, pero también hay todo un entorno laboral para las mamás que tienen que salir a trabajar fuera de casa, pues que no es suficientemente apoyador de la lactancia, ¿no? Pocos centros de trabajo tienen lactarios, pocos centros de trabajo apoyan con las horas o los descansos requeridos para que la mamá pueda extraerse la leche. Las mamás que tienen la ventaja de tener seguridad social y que les pueden dar semanas de licencia de maternidad pagada, pues en realidad no son suficientes porque llegan, si acaso, son 12 semanas, ¿no? Y en algunos casos particulares son 14 semanas. Pues la Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan que sean 24 semanas de licencia de maternidad para que la mamá pueda estar con su bebé y dar lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Muchas trabajan en el sector informal. Y pues no tienen beneficios, ¿no? Si se quieren tomar una licencia de maternidad, no, nadie les paga, ¿no? Entonces todo esto es parte del entorno de políticas públicas que se tiene que resolver, ¿no? Que tendría que modificarse para que se pueda apoyar. Y por otro lado también hay una comercialización, una publicidad muy, muy fuerte de todo lo que son sucedáneos de leche materna, que son las fórmulas, incluso las leches. O sea, muchos piensan que sucedáneo de leche materna solo es la fórmula de inicio, la que se da en los primeros 6 meses de vida, pero no. Todas esas que les llaman de etapa 2, etapa 3, esas leches que son para niños de 1 año, esos también sustituyen la leche materna, porque los niños de 1 año también deberían seguir siendo amamantados, y hay un montón de publicidad en medios tradicionales, TV, radio, como les decía, a través de en hospitales, a través de los servicios de salud, y recientemente terminamos un estudio en el instituto donde analizamos también internet y redes sociales y cómo ha penetrado fuertemente en publicidad de estos productos, pues a través de todos estos medios digitales nuevos, que además utilizan publicidad mucho más personalizada, mucho más disfrazada a través, por ejemplo, de post de influencers en redes sociales, y las mamás y papás ven esas publicaciones y pues no saben que eso es un contenido patrocinado, ¿no? No hay una ley que lo regule y que diga que en las redes sociales si vas a poner publicidad tienes que decir que ese es contenido publicitario y todos los riesgos que hay de consumir una fórmula infantil, ¿no? Hay falta también de presupuesto. Actualmente no hay una estrategia nacional que pueda proteger, apoyar y favorecer la lactancia materna. No hay coordinación. Entonces, todo esto son elementos estructurales de políticas pues, que afectan el entorno en el que viven las mamás y los papás, las familias que tienen niños pequeños.
Claro, lo de los influencers se me hace súper peligroso desde el sentido que algo que puede ser como un comentario a la ligera, o un mira, yo estoy haciendo esto, pues realmente no está sustentado muchas veces por una asesoría adecuada e inclusive pues no sabes que están diciendo una publicidad, no saben que realmente lo que están diciendo no es que lo crean, sino les están pagando y peor aún, les están pagando por algo que ni siquiera sabemos si es real, si está sustentado, si es adecuado y es súper importante hacer algo al respecto. Y ahí es cuando también entra parte de tu equipo que está haciendo un trabajo padrísimo en el área de vamos a modificar leyes, vamos a generar cambios a nivel sistema. ¿Nos podrías platicar un poco de tu equipo?
Soy jefa del Departamento de Nutrición Materna y trabajo directamente, por ejemplo, con la doctora Anabel Bombecchio, donde estamos haciendo mucha investigación en torno a diferentes intervenciones para mejorar la lactancia materna, pero también mucha abogacía con la Secretaría de Salud, con el Instituto Nacional, bueno, el INSABI, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, también con la Secretaría de Bienestar, para que haya una modificación a la legislación en cuanto a la regulación de todas estas publicidades sucedáneos de leche materna y alimentos infantiles que no beneficia la salud de los niños. Entonces tiene que haber un cambio completo de marco legal y para eso pues se necesita toda la investigación que hacemos en el instituto y que respalda estos cambios, pero buscar y promover mucho que sí se hagan estos cambios realmente en las leyes, ¿no? Hacer las propuestas de modificaciones a las leyes y mostrar los beneficios que va a traer esas propuestas. Y también estamos haciendo mucha abogacía porque haya una estrategia de salud nutrición específica en los primeros 1000 días de vida. ¿A qué me refiero con los primeros 1000 días de vida? Bueno, tiene que empezar desde el embarazo. Tiene que haber un embarazo saludable para que después esas mamás, cuando ya nace el bebé, continúen siendo saludables y los bebés tengan el mejor inicio, ¿no? La lactancia materna se tiene que promover desde el embarazo, no cuando el bebé ya nació, sino que la mamá tiene que saber cuál es la mejor forma de alimentar a su bebé y prepararse, pues, desde el embarazo. Entonces, tiene que haber una estrategia dirigida desde la primera infancia. Entonces, estamos trabajando mucho porque pueda haber una estrategia, ya que quedó vacío, o sea, con el cambio de gobierno, esa parte de los primeros 1000 días de vida o la atención de los menores de 5 años quedó como un poco vacío porque, pues, se eliminó el programa más fuerte, que era Prospera, que atendía a la población más vulnerable con niños menores de 5 años. Entonces, pues ahí estaba todo el componente de salud, nutrición y las transferencias económicas. Entonces, ahorita estamos buscando que haya una estrategia integral de todos los servicios de salud, no importa si solo sea de la Secretaría de Salud o también del IMSS, sino que todos se pongan de acuerdo para que esta estrategia sea integral y se pueda hacer esta promoción de lactancia y alimentación saludable, pues, desde las primeras etapas de la vida.
Y justo como platicas, es indispensable la colaboración y que estén coordinadas diferentes instituciones, no solamente de salud, sino también de la parte legislativa, de gobierno. Todo eso tiene que ver con la abogacía, ¿no? Que es defender, oigan, esto es indispensable para mejorar la salud de todos y de todas. Y eso porque lo tenemos aquí con evidencia. Platícanos un poco de eso. ¿Cómo es que su equipo logra hacer esto y con quiénes, sobre todo con quiénes se tienen que comunicar? Porque supongo que esto debe ser complejo.
Sí, claro que sí. Pues miran, es que el Instituto Nacional de Salud Pública es parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos como instituto, o de la misión del instituto, pues es apoyar, ¿no?, a la Secretaría de Salud y al gobierno federal para diseñar, evaluar y hacer las recomendaciones de políticas públicas, pues, basadas en evidencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar lugares de interlocución con los tomadores de decisiones en las diferentes instancias, por ejemplo, en COFEPRIS o en la Secretaría de Salud. Entonces, tocamos la puerta directamente con quienes son los encargados y coordinamos reuniones, pero sabemos que, pues, no lo podemos hacer solos. Entonces, ahí lo que hacemos es coordinarnos también con instancias internacionales como son UNICEF, OPS, FAO, que también son nuestros aliados y que también promueven todas estas prácticas de lactancia y alimentación infantil. Y también mucha colaboración con organizaciones de la sociedad civil es súper importante en la parte de abogacía, tanto con los tomadores de decisión como con la población, para poder transmitir todo lo que hacemos de investigación a un lenguaje que la población lo pueda entender con más facilidad, y también a través de ellos, pues, para impulsar todas estas políticas en Cámara de Legisladores, ¿no? Entonces, sí tenemos mucha coordinación con la academia también, con universidades, ¿no? No actuamos solos. Tratamos de liderar y empujar estas iniciativas, pero sí lo tenemos que hacer en colaboración con muchas instancias para que se vea que hay un grupo fuerte que está impulsando todos estos cambios a favor de la sociedad. O sea, todas las propuestas que hacemos son, pues, a favor de la salud de niños y niñas, la salud de mujeres, la salud y el bienestar, ¿no?, de las familias en general, y que esto, pues, va a impactar positivamente al país a corto, mediano y largo plazo.
Wow. Al final son un montón de personas las cuales se ven involucradas y a las cuales, como dices, ¿no?, coordinar y vámonos a poner de acuerdo para ir todos en conjunto, cada quien desde su propio rinconcito. Supongo que es algo, no sé, o sea, es que trato de imaginármelo y se me hace muy complejo. ¿Cuáles han sido los mayores retos al realizar cosas así?
Fíjate que algunos de los retos que hemos encontrado es que en algunas organizaciones hay conflicto de interés, ¿no? porque algunos de los miembros, pues también, o la organización recibe, por ejemplo, fondos de la industria de alimentos o de fórmulas. Pues ya no hay colaboración, ¿no? Ya no podemos colaborar con ellos, o incluso ellos dicen, no, yo no estoy interesado en apoyar eso, pues porque va en contra de sus objetivos, ¿no? Como hay conflicto de interés. Entonces, el conflicto de interés es uno de los problemas más fuertes. La industria tiene mucho presupuesto, ¿no? Entonces, está apoyando de manera indirecta sus productos al decir que apoya la lactancia materna, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos encontrado empresas como Nestlé que están patrocinando lactarios en centros de trabajo cuando no pueden ni deben, y está prohibido por el código que ellos participen y que promuevan lactancia materna, siendo que ellos tienen un conflicto de interés porque son los que producen los sustitutos de la leche materna, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas nos hemos encontrado. Problemas también por falta de presupuesto, ¿no? Hay tantas prioridades en el país que es difícil también un poco mover los recursos, ¿no? A veces sí tienen el interés, las ganas de hacer las cosas, pero a la hora de poner o de modificar presupuesto, pues es complicado, porque tiene que ser a través de ciertos instrumentos presupuestarios, ¿no? Tienes que hacer un programa presupuestario y eso no es tan fácil, tiene sus tiempos con la Secretaría de Hacienda, no siempre hay los recursos disponibles, a veces es tratar de hacer estrategias con pues lo que se tiene, ¿no? Los recursos humanos que se tienen y tratar de capacitarlos para que puedan pues, implementar mejor la consejería de lactancia materna, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Algunas de las como problemas o retos que nos hemos topado.
Claro, y destaco la parte en la que dices que mucho se trata también de hacerse campo en una agenda en donde país como México, y supongo que pasa así en todos los países, pues hay muchos pendientes por hacer. Por lo tanto, los recursos se ven cada vez más limitados y ahí es cuando nace la oportunidad de la participación de iniciativas privadas. Pero esto es posible, ¿hasta qué punto, si es que se llega a hacer, se pueden apoyar de empresas privadas o de iniciativas privadas?
Sí, pero sí estamos en el instituto muy pendientes, te digo, de lo que es conflicto de interés, porque no podemos colaborar con ninguna empresa, en realidad, de alimentos o bebidas, incluidas las fórmulas infantiles, tampoco con tabaco, tampoco con empresas que produzcan alcohol, y recientemente, pues tampoco con empresas que produzcan fertilizantes que dañan el medio ambiente, ¿no? Y que indirectamente son las que están incentivando la producción de ciertos alimentos que al final son no saludables. Es complejo y tenemos que ver siempre con quién estamos colaborando. Antes se permitía la colaboración con empresas que tienen agua embotellada, pero ahora ya no, porque también ese es un grave problema de salud pública, ¿no? El que se estén apropiando del agua para comercializarla y al final la falta de agua potable gratuita o de precio mucho más bajo, pues incide también en que la población decida tomar pues, bebidas que no son saludables, etcétera. Entonces, no podemos colaborar con ese tipo de empresas con las que tenemos conflicto de interés y hace todo más complicado en el sentido de que se reducen las opciones y quienes tienen es financiamiento, ¿no? Porque cuando no había el problema de sobrepeso y obesidad en el país, digamos, a lo mejor o no era tan visible y se pensaba mucho nada más en desnutrición infantil, pues muchísimas de las empresas productoras de alimentos le entraban con presupuesto y dinero a todas las investigaciones y a todo lo que era lobbying y abogacía porque se mejorara la nutrición infantil, ¿no? En términos de, a lo mejor, donación de alimentos o presupuesto para modificar, no sé, legislación a favor de micronutrientes, etcétera. Pero visto desde el punto de vista nada más de la desnutrición por deficiencias. Pero ahora con todo este problema de sobrepeso y obesidad y que continúa el de desnutrición, ¿no? Que le llamamos doble, triple carga de la mala nutrición y se ha evidenciado cómo la industria, pues, a través de sus prácticas y de la venta de esos productos, está incidiendo en esa doble y triple carga de mala nutrición, pues ya no lo podemos aceptar, ¿no? Entonces, el conflicto de interés está presente, lo tenemos que conocer, saber que está ahí y, pues, tener mucho cuidado con las empresas con las que tenemos alianzas.
Sí, entiendo que a veces puede ser un poco tedioso en el sentido de buscar a alguien que se alinee a todas estas iniciativas, pero como dices, al final es indispensable porque uno, destaca la complejidad del asunto y la necesidad de actuar ya, y también destaca que se ve involucrado con otras problemáticas como la del medio ambiente y como la también de la pandemia que existe de sobrepeso y obesidad, de malnutrición, también que al final todos y todas estamos involucrados. Seamos o no madres lactantes o padres lactantes o directamente involucrados con alguien que esté lactando, hay algunas cosas que ustedes han hecho, iniciativas como la tetada masiva, ¿no? Que es un montón de mujeres en una plaza dando pecho para ponernos a reflexionar y pensar, bueno, es que realmente, ¿por qué tendríamos que estar excluyendo o pidiéndoles que se cubran cuando es algo que no solamente está beneficiando al bebé y a la mamá, sino a toda la comunidad? Entonces, ¿me podrías platicar un poquito más de estas iniciativas?
Claro, mira, eso lo hemos hecho, bueno, es mucho de iniciativa, por ejemplo, de UNICEF y colaboramos y apoyamos difundiendo este tipo de eventos y es que es parte de la normalización de la lactancia materna, porque en algún momento algo cambió en la sociedad mexicana que amamantar en público se ve mal e incluso mandan a las mamás fuera de un restaurante porque ¿cómo van a estar enseñando pecho? Pero por otro lado, sí se permiten los espectaculares o las fotos de mujeres en ropa interior, ¿no? Entonces, como que el sentido de para qué se utilizan los senos, como que ha cambiado en la sociedad. Entonces, parte de esa como normalización y ese cambio de comportamiento tiene que empezar con la normalización de la práctica de lactancia materna, el que todos lo acepten, tengan o no hijos. Entonces, las tetadas masivas pues le dan la oportunidad a las mamás de salir y decir, mira, o sea, esto es normal, es lo más sano para los niños, le va a beneficiar al país, tengan o no hijos, estos niños van a ser mucho más saludables, mucho más inteligentes, mucho más seguros emocionalmente, ¿no? Porque la lactancia también trae como el apego con el bebé y les da la seguridad emocional. Entonces, todos esos beneficios. Y además, la mayoría de las mamás quieren amamantar. O sea, de las mujeres en México que tienen hijos, como el 95% intentan amamantar, ¿no? Eso lo hemos visto en las encuestas. Y ya después, con el paso del tiempo, de los días, pues dejan de amamantar o meten fórmula infantil por todo lo que ya platicamos al inicio. Entonces, la mayoría de las mujeres sí quieren, se respeta quienes no quieren, o sea, hay mamás que pueden decidir, yo no quiero por cualquier circunstancia, ya sea de salud personal o simplemente por no querer, pero lo que se ha visto es que es mínimo, o sea, no pasa del 5%. Entonces, está perfecto que las mamás que no quieran amamantar, pues existan opciones seguras hasta cierto punto para sus bebés, pero quienes sí quieren, que son la mayoría, pues hay que normalizarlo, ¿no? Nosotros para nada queremos estigmatizar a las mamás que deciden no amamantar o que no pueden o por cualquier razón, ¿no? Eso también debe de quedar claro porque a veces piensan que no tomamos en cuenta esas decisiones. Y otros tipos de eventos, por ejemplo, la Semana Mundial de la Lactancia se empezó a hacer en México también la primera semana de agosto con eventos, tanto científicos como eventos donde estuvieran tomadores de decisiones, infografías en redes sociales, ¿no? Tratar de contrarrestar toda esa falsa información que hay sobre publicidad o ahorita mucho con COVID que pues las empresas de fórmulas dijeron, ah, pues de aquí somos y empezaron a publicar y publicitar un montón de fórmulas diciendo que eso, o sea, ponían el eslogan, esto es bueno para fortalecer el sistema inmune de tu bebé. Cuando la recomendación durante la pandemia es que continuaras lactando, pero no había suficiente información, posiblemente algunas mamás no tenían acceso a esa información, tenían dudas, no querían contagiar a sus bebés y pensaron, ¿qué hago? Pues le doy fórmula, aquí dice que fortalece el sistema inmune, cuando todo eso pues debe estar prohibido, ¿no? No deben de poner ese tipo de declaraciones. Entonces, haciendo este tipo de cosas, eventos, podcasts, utilizando mucho ya las nuevas medios digitales, pues tratamos como de contrarrestar y de influir positivamente en la información que se tiene sobre lactancia.
Si alguien nos está escuchando, sea profesional de salud o sea simplemente una persona curiosa o que está cercana a alguien que está lactando, ¿cómo podría ayudar a la promoción de la lactancia materna?
Mira, por ejemplo, así, si no es personal capacitado, no es personal de salud, simplemente es cualquier persona que está, por ejemplo, en redes sociales o que busca información, que nunca comparte información que proviene de empresas, ¿no? De empresas que producen estos productos, porque generalmente esta información, pues lo que busca es desinformar para desincentivar la lactancia materna y que se consuman sus productos. Pues su objetivo es la venta de sus productos. Entonces, lo que se tiene que hacer siempre es buscar medios oficiales, ¿no? Información de la Secretaría de Salud, información del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Organización Mundial de Salud, de UNICEF. Si son organizaciones de la sociedad civil, pues verificar si no tienen conflicto de interés. Ver qué tipo de información estamos compartiendo en diferentes medios, ¿no? Que es en lo que nosotros tenemos mucha injerencia, porque nosotros podemos publicar en nuestras redes, compartir información, pues que no abona. También podemos, si somos profesionales de la salud, pues tratar de tomar, por ejemplo, cursos en línea que también hay sobre lactancia materna, informarnos para poder, desde que la mamá está embarazada, pues darle las mejores alternativas. Si llega un visitante de alguna compañía de sucedáneos de leche materna, pues no aceptarla, no aceptar regalos, no aceptar patrocinio. Por ejemplo, actualmente hay muchos webinars, están invitando a muchos profesionales de la salud, reconocidos o no reconocidos, están invitando a hacer comunicaciones específicas sobre temas de alimentación infantil patrocinados por estas empresas, y pues eso contribuye a la desinformación. Nos confunde mucho porque incluso no les piden que promuevan los productos, ¿no? Nada más les dicen que hagan alguna cápsula hablando sobre la lactancia materna, pero después la empresa utiliza esa cápsula y seguido de eso te dice, pero si no puedes amamantar, aquí está la fórmula, ¿no? Entonces, no aceptar ningún tipo de colaboración con estas empresas. Eso es muy, muy importante que lo sepan todos los que se dedican a la salud, ¿no? Profesionales de la salud, trabajadores comunitarios, enfermeros, médicos, enfermeras, consejeros de lactancia, quienes sean, ¿no? No aceptar patrocinio. Hay un montón de congresos que también parecen que con buena intención tienen sesiones donde se habla de la importancia de la lactancia materna y vemos que está patrocinado por empresas como Nestlé u otras, ¿no? Pues entonces igual exigir que no haya conflicto de interés en ese tipo de eventos, ¿no? Entonces es muy, muy importante verificar, ¿no? Si somos, por ejemplo, investigadores, pues no aceptar financiamiento para nuestras investigaciones de las empresas. Lo siento, o sea, cada vez es más difícil, pero eso nos da un código de ética, ¿no? Como investigadores. Si vamos a leer una investigación, somos investigadores, estudiantes, profesionales de la salud, a la hora de leer la investigación, ver quién la patrocinó, porque generalmente las investigaciones patrocinadas por la industria, en este caso de sucedáneos de leche materna, pues influyen los resultados. Entonces, sí podemos, la verdad es que podemos apoyar desde muchos niveles. Ahora, si conocemos a alguien que está embarazada o que está amamantando, pues no llegar y decirle, ay, yo sé que si le das un té o que si le das fórmula va a estar mejor el bebé. O sea, no dar como consejos, que sean los profesionales de la salud quienes puedan darles las recomendaciones y apoyarla, ¿no? Si que la mamá quiere amamantar, los familiares, los amigos pueden llegar a apoyarla pues, con labores, ¿no? De en el hogar, ¿no? Que a veces cuando estamos amamantando tenemos menos tiempo para preparar la comida o para atender a algún otro de nuestros hijos más grande o para N cantidad de cosas en casa y entonces podemos llegar y apoyar a esa amiga que está pasando por ese momento en el que tiene que dedicarle su tiempo a amamantar. Entonces hay muchas formas en las que podemos apoyar en los diferentes niveles.
En tu caso, el ser madre, ¿cómo cambió tu perspectiva como investigadora? Pues te tocó vivir tal cual la lactancia materna.
Con mi segunda hija yo tuve problemas para amamantarla, todavía más que con la primera. Y no encontraba yo aquí en Cuernavaca consultora certificada de lactancia. Y me tuve que ir hasta la Ciudad de México y mi niña tenía 3 semanas y pues dije, pues me voy, ¿no? Entonces agarré carro, carretera, y así chiquita me fui y me fui a la Ciudad de México, hice cita con una consultora. Pero pues eso es complicado para muchas mamás, tener que ver con quién dejas a tus otros hijos, la consultora cuesta caro, ¿no? A veces no sabemos que hay otro tipo de apoyos, a lo mejor la Liga de la Leche o algún otro apoyo, a lo mejor en nuestra comunidad, ¿no? Pero yo en su momento no encontré El pediatra con el que iba no era tan pro lactancia, me di cuenta de que me inducía la fórmula porque me decía, pues no es tan importante, si tienes mucha presión, pues aquí está la fórmula infantil, ¿no? Y yo, ay, Dios mío, mi pediatra no es pro lactancia y le están patrocinando. Pero te das cuenta, pues porque estás en esto, ¿no? De la lactancia y dices, no, mejor me voy a buscar otro. Cuando tienes un bebé, te das cuenta de que es un momento de vulnerabilidad tremendo. También cuando nacieron, no las pusieron inmediatamente contacto piel a piel y lactancia materna en la primera hora de nacida. Como fueron cesáreas por X o Y que no fueron planeadas, pero al final terminó siendo cesárea. Y entonces esperaron a que a mí me pasara como la anestesia y ya después me las llevaron. Pero en ese momento no estás para exigir, porque uno dice, no, y yo le voy a exigir que me lo. No, o sea, todo eso lo tienes que planear con tiempo y hablarlo muy bien con el médico, médica o quien te vaya a atender o la partera, para que pues respeten tu decisión, ¿no? En el momento. Y a pesar de que yo había hablado, en la primera ocasión fue en un hospital público, en el ISSSTE, en la segunda ocasión fue en una clínica particular, precisamente porque no me habían gustado algunas cosas del ISSSTE. Y en ambos casos al final no me dieron a mis hijas inmediatamente. Y entonces es un momento de súper vulnerabilidad, como la etapa posparto. Si necesitas una pareja que te esté acompañando, un familiar, es un proceso, no sé cómo explicarlo, pero sí te sientes mucho más vulnerable. Entonces sí hay que planear. Muy bien, si tienes problemas para lactar, con quién vas a ir, qué vas a hacer, car con anticipación, todos los problemas que a lo mejor ni sabes que pueden surgir, sobre todo las mamás primerizas. Entonces sí es muy, muy importante que desde el embarazo pues ya empiecen a acudir con el consejero o consejera en lactancia materna o a la Liga de la Leche y con los profesionales de la salud para que las puedan orientar desde un inicio, porque hay un montón de como de problemas a los que se van a enfrentar que pues ni imaginas, ¿no? No, ni te lo imaginas. Algunas tienen grietas, otras tienen demasiada leche, otras su bebé no sube de peso, ¿no? Hay N cantidad y hay muchísimas estrategias para abordar esos problemas sin necesidad de dejar la lactancia materna.
No, hombre, yo creo no me puedo ni imaginar lo que ha de ser, pues justo, o sea, es algo por lo que no pasas jamás y que por más información que hayas visto, seguro que si no fue con alguien que se diga eso, no fue la más adecuada. Y también la importancia de que en esta etapa, en este tipo de proyectos que incentiven la lactancia, participen de muchas ciencias, ¿no? De diferentes profesiones. En tu equipo, ¿qué tipo de profesiones podemos ver?
En mi equipo y que también es fuera del instituto, por ejemplo, con gente en otras organizaciones como UNICEF, pues hay médicos, hay nutriólogos, maestros en ciencias, por ejemplo, en nutrición, otro economista de la salud, una abogada también nos asesora muchísimo con los temas de cómo hacer las modificaciones a las normas, a los reglamentos. Antes había un matemático. Y sí, en general, o sea, hay como diferentes perfiles para poder hacer y complementar todo el trabajo que buscamos de incidencia en política.
La última pregunta, y también un poco a forma de invitación a quienes están escuchando, ¿por qué hacer abogacía? Sobre todo en la parte de lactancia.
Es súper importante porque, bueno, desde el punto de vista de investigación, pues lo que encontramos en una investigación lo publicamos en una bonita revista de alto impacto y se queda ahí, ¿no? Esa investigación y los resultados para que puedan favorecer a la población, pues tiene que ser a través de modificación e implementación de políticas públicas. Entonces, la abogacía en ese sentido, pues es esencial para visibilizar un problema público. Por ejemplo, a veces no está en la agenda política federal, ¿no? En la agenda gubernamental y después hacer abogacía para mover recursos, para implementar acciones en favor de proteger, por ejemplo, la lactancia materna, basado en evidencia, que son todas las investigaciones que hacemos. Pero pues sin la abogacía, toda esa investigación se queda en un artículo y no beneficia. Nuestro trabajo no termina cuando termina la investigación y la publicación. Es nuestra responsabilidad, sobre todo los investigadores que trabajamos en institutos del gobierno, federal como el Instituto Nacional de Salud Pública, en que no se quede como un ejercicio académico, sino buscar que esa investigación se pueda transformar en políticas públicas, y eso se hace a través de la abogacía, ¿no? Y muchas veces no se logra, ¿no? Se queda como truncada la investigación.
Claro, y es que como dices, el punto de la ciencia y sobre todo la ciencia de la salud es que vaya más allá del papelito y que se generen iniciativas que lo que hagan es promover el bienestar de todos y de todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, por compartirnos de tu experiencia. Si hay alguien que quisiera comunicarte contigo, ¿en dónde podría hacerlo?
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de participar con este tema. Me pueden escribir a mi correo, por ejemplo, munar@inspp.mx. Me pueden escribir al Facebook, es Misha Unar. En Twitter también me encuentran como Misha Unar, principalmente esas.
Perfecto. Pues gracias a ti también que nos estás escuchando. Yo soy Victoria y esto fue Échale Coco. Bye bye.
Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología.
Y yo soy Victoria y soy nutrióloga.
Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada.
Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco.